Y aquí va el cuento de Elio Vera, titulado La ira, Miranda 14, 29 de octubre de 1877. 2:30 de la madrugada. El estallido del cohete ha despertado a casi todos los prisioneros, menos a quienes, como Miranda 14, ya lo estaban esperando con la punzante lucidez de la vigilia. Se suceden ruidos de trancas y cerrojos, chirridos de puertas al abrirse, órdenes y pasos apresurados. Varios hombres salen en tropel al ancho patio vacío. Acaba de comenzar el esperado motín de la cárcel pública de Asunción. De los 66 reclusos, un tercio está aquí por razones políticas y por lo menos una docena acaudillada por el comandante José Dolores Molas, ha resuelto abrirse paso a viva fuerza hacia la libertad. Ahora, con la complicidad de varios guardiacárceles, los rebeldes están tomando el control de la prisión. Una vez dominado el perímetro, liberarán a los criminales comunes para después, en medio de la confusión general, llegar hasta la calle. Allí tendrán el apoyo de un número impreciso de civiles armados. Ellos no saben que el cohete también ha dado la señal para que un batallón de infantería, apostado detrás del barranco, se apreste a avanzar hacia la cárcel para sofocar la sublevación, porque así lo ha resuelto el Consejo de Ministros, reunido con el presidente Higinio Uriarte, después de recibir el informe sobre el complot. Miranda 14, por su parte, sabe que sus compañeros están siendo conducidos derechamente a la boca del jaguar. Se alegra Miranda 14 de que los revoltosos hayan sido puntuales y de que estén siguiendo el plan, paso por paso, tal como lo había informado secretamente al alcalde Vicente Ortigosa. Todo está ocurriendo de acuerdo con lo previsto. El cohete, la hora convenida, la dirección del ataque, la complicidad de algunos traidores de la guardia, el apoyo de fuera. Fue de los primeros en enterarse, mediante el antiguo truco de escuchar, mientras simulaba dormir en el suelo, en las horas muertas de la siesta, en que todos se reúnen en la galería. Es el único sitio protegido del calor, cuando el patio se convierte en una paila hirviente y se puede freír un huevo sobre las piedras. Lo aprovechó Miranda 14 para registrar, con sus oídos atentos, cada uno de los detalles que se repasaban a su lado. Cuando tuvo la certeza de que el proyecto era real, comenzó a entregar un parte diario sobre su evolución. Ayer, en la diaria charla de la siesta, supo que había llegado el momento. Un vaído repentino en mitad del patio, simulado con habilidad, lo llevó a la enfermería, donde le fue fácil enviar un mensaje. Ortigosa acudió enseguida y, simulando tomar el pulso al supuesto enfermo, escuchó el parte esperado. Esta noche van a agarrar la guardia, a las 12. Esta esperada rebelión le entrega la oportunidad de liberarse de alguien a quien odia más que a nadie, el capitán José del Carmen Aguada, un desgraciado que desde su ingreso se encargó de minar su autoridad en los calabozos y que lo trata con un desdén que no se preocupa en disimular. Hasta se ha atrevido a extender su colchón al lado del suyo, en el piso de la celda, sin siquiera pedirle permiso. No olvida tampoco que en la primera conversación que tuvieron, a la pregunta sobre qué había hecho durante la guerra, tuvo que contestar que la pasó robando ganado. Aguada respondió con un dilatado «Ajá». Miranda 14 comprendió todo el desprecio que encerraba ese carraspeo y se propuso cobrárselo cuando el destino le fuera favorable. No sabía aún que su interlocutor había sido uno de los capitanes más jóvenes y resueltos del ejército del mariscal López, el Caraíguazú, ni que regresó de la contienda con el cuerpo salpicado de cicatrices de sablazos de la caballería brasileña y de bayonetazos de la infantería argentina, y hasta de un disparo que le atravesó el brazo izquierdo sin siquiera rozar el hueso. Pero Miranda no puede desembarazarse así nomás de José del Carmen Aguada. El capitán no solo tiene demasiados amigos y parientes, sino que además él mismo es demasiado peligroso. Pronto notó que el propio comandante Molas y el mayor Marcelino Gamarra, presos políticos como él, lo trataban con visible deferencia. Hasta el general Bernardino Caballero, personaje principal del gobierno, había pasado por la cárcel para dejarle un paquete de cigarros. Definitivamente, Miranda 14 no soporta a este individuo de modales elegantes y palabras suaves. No le perdona los cabellos bien peinados, los bigotes castaños dirigidos hacia el cielo, los ojos pardos y sonrientes, ni mucho menos las carcajadas con que celebra un chiste verde. Pero matarlo personalmente sería una acción muy estúpida, que le harían pagar con creces. Peor aún, si fracasaba en el intento, el propio Aguada se encargaría de desollarlo vivo. Pero el destino ha sido generoso y le ha obsequiado esta oportunidad de cobrar todas y cada una de las cuentas atrasadas. Solo tiene que esperar. Pronto, Aguada será un muerto más en una madrugada confusa. Y aunque sea un miembro mimado de la sociedad azucena, nadie investigará su muerte, porque es mejor echar tierra sobre esta clase de asuntos. De tan oscuros, será preferible sepultarlos junto con los cadáveres de los ajusticiados. Encarcelado por numerosas fechorías, incluidos varios asesinatos, todos por dinero, Isidoro de la Cruz Miranda espera el juicio en el que, de seguro, lo condenarán al fusilamiento. Estos son, pues, sus últimos meses sobre la tierra. No cierra los 40 años y le parece injusto dejar de respirar en pago por la muerte de sujetos que no valían nada, a quienes, además, no mostró ninguna animosidad. Solo habían sido negocios, y en ninguno de ellos se dejó dominar por el odio ni por la maldad. ¿Es que nadie puede comprender algo tan sencillo? Le atribuyen 14 homicidios, pero Miranda no está muy seguro, porque no sabe contar, sino hasta 5. Además, uno de más o de menos no lo salvará de la ejecución. Pero el compadre Felipe Cabral, que sabía leer y escribir y dominaba las 4 operaciones, se lo había dicho claramente: 14. Con una aclaración: el último se lo habían cargado injustamente, de abusiva que suele ser la autoridad. El tipo se murió de puro flojo y nadie le ha tocado un pelo. Lo mató en seco una alteración repentina que llegó y se fue sin avisar. Fue cosa que no le hubiera maltratado a nadie, dijo cuando fue indagado por el juez de la causa. Con poco entusiasmo, su abogado, un defensor público que parecía muy ansioso por arrojarlo al patíbulo, agregó: son circunstancias accidentales que debieran ser apreciadas por su señoría. Resumamos el hecho en descargo del reo. Este había ocupado una estancia al frente de su gavilla. Todo parecía estar bien cuando el capataz se rebotó de repente y fue detenido con un solo tiro de 38. Con la cabeza reventada por el disparo, caminó unos pasos y se desplomó sobre el patrón, abrazándolo con fuerza. Este, al sentir la sangre y los sesos resbalar a lo largo de sus mejillas, cayó muerto de un síncope, ahí no más. ¿Qué tenía Miranda que ver con ese accidente? No era para tanto. Escribieron nomás por mi lomo, resumió al juez durante una larga y enrevesada explicación, con más oscuridades que revelaciones. Pero nadie demostró voluntad en profundizar en el caso. Para el magistrado, un error de suma no iba a salvar del fusilamiento a aquel asesino encallecido. El propio Miranda perdió el interés en aclarar las cosas cuando le explicaron que el 13 era un número que atraía la desgracia. Mejor nomás aceptar el 14, que le permitiría dejar atrás un territorio poblado de malos agüeros. El quejido de una corneta anuncia la llegada de los soldados que estaban ocultos en el barranco. Estalla en el patio una descarga de fusilería y se suceden las corridas y los gritos. La fuerza represora ha entrado en acción. Una bala atraviesa la gruesa puerta de la celda, rebota en la pared y cae al suelo con un leve chasquido. Los sonidos se acercan. Alguien gime en el patio y llama a la madre. Su voz parece estrangulada. De seguro está herido en el cuello. Suena un disparo y el herido se calla. Sin duda, acaban de rematarlo. Los oídos sagaces de Miranda 14 registran después el sonido de un cuerpo que arrastran hacia la sala de guardia, tal vez hacia la calle. Ahora los tiros son cada vez más esporádicos. Es evidente que el motín ha sido aplastado. Hay nuevas voces de mando que distribuyen los soldados para asegurar el control del escenario del combate. Después, ruido de puertas. Alguien está abriendo las celdas. Se escuchan órdenes seguidas de algunos estampidos y después lapsos de silencio. Es muy obvio. Los que se refugiaron en las celdas están siendo ubicados y ejecutados. Finalmente se abre la puerta de la celda que Miranda 14 comparte con otros 9 compañeros. En el vano aparece un farol, cuya débil luz empuja las sombras hacia el techo, donde quedan flotando amenazantes. Detrás, una silueta alta y corpulenta que avanza con lentitud. El hombre apenas cabe en la puerta. Con la mano derecha sostiene una lámpara de aceite. En la izquierda brilla un revólver. El reflejo de la luz en los gruesos lentes de miope le dice a Miranda 14 que se trata del comisario de órdenes, Marcos Riquelme, o mejor, Marcos Farol, porque así se lo conoce, por su inquietante hábito de irrumpir de noche en los calabozos para verificar la presencia de los reclusos. El farol se mueve ahora dentro de la celda, lentamente, casi flotando dentro de un círculo de luz moribunda. Detrás, apuntando a todas partes, como olfateando el sitio en busca de sus presas, unos 5 o 6 fusiles. Nadie se mueve en el suelo y solo las respiraciones agitadas delatan el nerviosismo de quienes permanecen en el suelo, uno al lado del otro, envueltos en ponchos o instalados sobre colchones. Riquelme se ubica a la izquierda, ante el primero de los presos, y comienza a contar con lentitud. 1. Aguada sigue respirando normalmente y su tranquilidad es un nuevo motivo de irritación para Miranda 14. Pero a este orgulloso sujeto, con sus ínfulas de chusco citadino, está a punto de darle una lección definitiva a través de los soldados que acaban de entrar. Riquelme ya está ante el segundo. Dice suavemente, 2. El charco de luz se desplaza a lo largo de los pies de los durmientes, cuyas cabezas, ubicadas hacia la pared, permanecen en la oscuridad. Marcos Farol mide el perímetro con la mirada, tratando de diferenciar matices y siluetas, medir distancias y establecer peligros, anticiparse a reacciones imprevistas. parece estar verificando el número de ocupantes del lugar. Pero Miranda 14 sabe que, en realidad, está buscando el sitio de Aguada. El 8 le había dicho Miranda al alcalde. No más esta mañana, contando desde la izquierda. Y la información estaba ahora en manos del despiadado Marcos Farol, quien estaba realizando la cuenta fatal. Ahora se detiene ante Rotela Care, un feroz cuatrero de Ñeembucú. 3. Pausa. La luz se está acercando. Un silbido de alarma, agudo y penetrante, estalla en los oídos de Miranda 14. Una repentina desconfianza se le instala en el estómago primero y en el cerebro después. ¿Y si...? Algo está mal, pero aún no sabe lo que es. Pero no, Riquelme está contando claramente y solo hay que esperar pocos segundos. El siguiente. 4. Pero, ¿qué puede salir mal? Ha dado al gobierno toda la información para aplastar el motín. A cambio, se le ha prometido la libertad, que es lo menos que se merece. Y, en un acuerdo privado adicional con Ortigosa, se le ha prometido el asesinato de su enemigo. Esa fue su condición. Marcos Farol da 2 pasos más. 5. Claro, a veces, cuando no puede resolver un problema por sí mismo, debe pedir ayuda. Esta mañana debía indicar al alcalde cuál era el lugar ocupado por Aguada en la fila de durmientes, donde permanecería acostado, porque había rehusado sumarse a la fuga, que le pareció una tontería. Miranda, que no sabía leer ni escribir, y no contaba sino hasta 5, no podía equivocarse. ¿Qué mejor que preguntarle al propio Aguada? Ahora, la luz se ha detenido durante un par de segundos ante Marcelino Guachapí, el 6º prisionero. 6. Miranda 14 mira la escena desde la oscuridad, donde están ocultas las 10 caras. Marcos Farol llega ante los pies del siguiente, siempre con lentitud, para no errar. Dice, 7. Ahora la luz ilumina los pies del capitán Aguada. Miranda se sonríe ferozmente dentro del poncho. A este chusquito engreído le ha llegado la hora. Pero, un momento, 7. ¿No le había dicho claramente 8 a Ortigosa? ¿Qué está pasando? La luz pasa de largo y se detiene a los pies del delator. 8. Miranda 14 se incorpora con un brinco, pero su movimiento es interpretado como un acto de resistencia. Un fogonazo lo ciega repentinamente y el brusco empujón de un proyectil lo arroja contra el suelo. Un dedo candente le está hurgando ahora dentro del pecho y un líquido tibio y pegajoso le moja la camisa y el poncho. El dolor, un dolor profundo y persistente, le arranca el mismo sonido que ha escuchado tantas veces en boca de sus víctimas. Es el estertor de la muerte que esta vez, igual que las anteriores, le parece que salía de otra boca. Mientras la noche entera se instala en su cerebro, Miranda 14 se pregunta, con furia incontenible, por qué demonios acudió precisamente al capitán Aguada para preguntarle cuál era su ubicación dentro de la celda. «Soy el número 8, contando desde la izquierda», le respondió el otro sin dudar. Era la frase que Miranda repitió de memoria ante el alcalde Ortigosa. Y ahora Miranda 14 recuerda el aire de sorna con que Aguada dijo 8. Fue la misma palabra que Marcos Farol pronunció nítidamente cuando se detuvo ante él, y un soldado le apuntó directamente al pecho con el fusil. ¿Por qué diablos no había seguido el buen consejo del compadre Felipe de aprender a contar, aunque fuera con los dedos? Mientras el mundo entero se reduce a una llama agonizante, Miranda 14 cree escuchar la risita burlona del odiado capitán Aguada. Hasta le parece verlo mirar a Marcos Farol, que en este momento apunta a la cabeza del octavo prisionero para darle el tiro de gracia. La cabeza de Miranda 14. Fin del cuento.